Votación histórica en el Parlamento Europeo condena la represión en Cuba. La organización Cuban Prisoners Defenders elogia dicha resolución que devela la realidad del régimen. El Centro de Asesoramiento Legal Cubalex denuncia que 15 menores de edad continúan presos tras las protestas del 11 de julio. Mattel, la empresa matriz de la muñeca Barbie, rinde homenaje a Celia Cruz al presentar sus nuevas versiones. Washington recuerda la celebración del vigésimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana. La comunidad científica debate sobre la necesidad o no de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Los gobiernos de Venezuela y Bolivia son señalados por la Casa Blanca por haber hecho muy poco en el último año para combatir el narcotráfico. Y la Organización de Naciones Unidas emite nueva alerta sobre el calentamiento global.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. ...25 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos en calma a esta hora. Las tres grandes corrientes ideológicas del Parlamento Europeo se han unido en una votación histórica este jueves para condenar la represión en Cuba contra manifestantes, defensores de los derechos humanos, periodistas y artistas tras las protestas del 11 de julio. Desde España, Michel Suárez informa.
La resolución aprobada condena la extrema violencia y represión del régimen de La Habana contra manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas independientes, artistas y otros disidentes tras las protestas del 11 de julio. Además, pide al Consejo de la Unión Europea que adopte sanciones contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba lo antes posible. En el debate, el eurodiputado Leopoldo López Gil, del Partido Popular Europeo, resumió estas dos solicitudes.
Pedimos a la Unión Europea la activación del artículo 85 del acuerdo, para que de esta manera convoque al Consejo Conjunto, puesto que consideramos nos enfrentamos a una situación de urgencia. Y pedimos al Consejo que haga uso del Magnitsky Act Europeo y adopte sanciones contra los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos.
La checa Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, lamentó la inacción del bloque comunitario ante la situación de Cuba.
Europa tendría que estar apoyando a los cubanos y tiene que haber consecuencias. Es hora de suspender el acuerdo con Cuba. Es hora de sancionar a los violadores de los derechos humanos y aplicar la ley Magnitsky de la Unión Europea.
En representación del Grupo Conservadores y Reformistas Europeos, el diputado Herman Tersch insistió en suspender el acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana.
Hay que aplicar la cláusula que suspende ese acuerdo que solo ha traído mayores privilegios y más dinero para la mafia que gobierna Cuba en este momento.
Una de las intervenciones más interesantes fue la del eurodiputado socialista Nacho Sánchez Amor, quien a contracorriente de su partido hizo una dura crítica del régimen cubano y reivindicó la utilización del acuerdo de diálogo político para abordar los problemas.
Un sistema de partido único es, en el siglo XXI, es una anomalía histórica, es una antigualla y es un sistema no democrático. Ser contrarrevolucionario es un derecho y, por tanto, derecho a pensar, a opinar y a expresarse pacíficamente. Haber enviado a unos ciudadanos contra otros en la calle es una tremenda irresponsabilidad. Para nosotros, el acuerdo de diálogo político sigue siendo la mejor opción para dirigirse a esta situación, pero no para ponerlo en una hornacina y que no sirva para nada, para usar todos sus mecanismos. Por ejemplo, el decreto 35 y la resolución 105 tienen que ser ya puestos por la Unión Europea en la agenda del próximo diálogo con Cuba.
Desde el bloque de la izquierda se presentaron otras consideraciones. El eurodiputado Javi López, del Grupo Socialista, pidió respeto para los manifestantes, reivindicó el papel del diálogo y criticó el embargo de Estados Unidos.
Queremos acompañar las necesarias reformas, sin injerencias. Reformas democráticas, reformas en términos de apertura económica. Pero eso solo se va a poder hacer solo respetando y protegiendo el acuerdo de diálogo político.
Por parte de los comunistas, el diputado Manu Pineda calificó de relato de ficción las denuncias sobre la represión en Cuba.
Ustedes nos trasladan un relato de ficción en el que denuncian una brutal brutal represión contra manifestantes pacíficos. Hablan de detenciones arbitrarias, desapariciones, tortura y no sé cuántas cosas más. Pareciera que están hablando de Colombia, Guatemala, Honduras.
Mientras tanto, José Ramón Bauzá, en representación del grupo Renovar Europa, cuestionó las posiciones dilatorias de la izquierda en la Eurocámara.
Los cubanos no tienen alimentos, los cubanos no tienen medicinas. A los cubanos se les caen literalmente sus casas sobre sus cabezas y ustedes siguen sin apoyar las resoluciones mayoritarias de esta Cámara. ¿Qué necesitan esperar más? Es el momento de actuar para evitar el sufrimiento.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Para el opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov de la Eurocámara a la libertad de conciencia, esta resolución representa el fin de la impunidad y la complicidad de Europa con el régimen de Cuba.
Creo que es importante en esta situación que se está dando en Cuba, del aumento de la represión a partir del 11 de julio de 2021, que el Parlamento Europeo se pronuncie, como lo ha hecho, a favor de los manifestantes y de su derecho, y condene a la Junta Militar Neorrealista que está ejerciendo el poder en la nación cubana. Y es importante porque todas las dictaduras totalitarias, a lo único que realmente le tienen miedo es a la no impunidad. El comunismo, para poder imponerse, para poder subsistir, necesita de impunidad y complicidad. Y el Parlamento Europeo está eliminando esos conceptos de impunidad y complicidad. Le agradecemos como opositor pacífico y como premiado con el premio Sájarov al Parlamento Europeo. También estamos invitando a la Eurocámara que es momento de poner fin al acuerdo de cooperación bilateral entre la Junta Militar y la Unión Europea.
Y asimismo, la organización Cuban Prisoners Defenders ha elogiado la resolución sobre Cuba aprobada por el Parlamento en Europa. Javier Larrondo, presidente de la mencionada ONG, habló con Radio Martí desde Madrid.
Con el voto prácticamente unánime de la Eurocámara a favor del artículo 1 de la resolución sobre Cuba, este histórico septiembre de 2021, condenando en los términos más enérgicos la violencia extrema gubernamental en contra de los manifestantes, el gobierno de Cuba firma con el 11J su declive moral e ideológico definitivo y el final de un periodo de 63 años de engaño a la izquierda mundial. Siempre hemos sostenido, en PD, que Cuba no es de izquierdas y la izquierda europea ya no solo lo sabe, ahora lo incorpora a su emocional colectivo. El régimen de Cuba no puede decir nunca más que condenar sus violaciones sistemáticas de derechos humanos es algo del imperio, de la derecha o de Miami. Europa en pleno se ha levantado a decirlo, aunque haya quienes lo digan más claro y más valientemente y defiendan los derechos humanos por encima de toda consideración, votando a favor de la resolución completa y todos sus términos, en la que se pide llamar la atención a Cuba de forma diplomática y formal para proteger a los indefensos ciudadanos de Cuba. Porque un gobierno que comete crímenes de lesa humanidad de forma sistemática requiere de mensajes claros, contundentes desde la institucionalidad.
Y el gobierno de los Estados Unidos está pidiendo la liberación inmediata del opositor cubano José Daniel Ferrer como parte de la campaña Presos por qué. El Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y de la Embajada estadounidense en La Habana resaltaron a través de Twitter el encarcelamiento del líder de UNPACU. Estados Unidos instó a la liberación inmediata de Ferrer, reconocido por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia. Y denuncian también desde Cuba que persisten las irregularidades jurídicas en contra de los participantes en las protestas del 11 de julio. Tomás Cardoso amplía.
Continúa el acoso y hostigamiento en contra de miembros de la sociedad civil independiente cubana por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Este jueves, la periodista Camila Acosta cumple 2 meses en reclusión domiciliaria y en espera de juicio por los delitos de desorden público e instigación a delinquir, comenta la comunicadora.
dos delitos por los que yo pudiera cumplir una sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año. Tengo vigilancia de la seguridad del Estado, varios efectivos, casi todos los días son 5. Una patrulla policial, están desde bien temprano en la mañana hasta las 9 de la noche, que comienza el toque de queda en La Habana. Y las veces que me han permitido salir ha sido solamente para visitar a mi abogado. En esos casos me sigue la patrulla policial a todas partes que voy.
En Palma Soriano, Daniel Lorenzo Rosales Carballo, cristiano de 17 años de edad, quien ya fue multado por haber participado en las protestas del 11J, aún permanece en una situación complicada, informa la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello.
Además de eso, lo obligan a ir durante 6 meses a oír una charla revolucionaria. De no asistir, entonces se procedería a llevar a prisión, sancionado por peligrosidad preventiva.
Leilandis Puentes Vargas fue trasladado el martes para la prisión de mayor rigor de Agüica, al igual que días antes había ocurrido con Francisco Rangel Manzano. Ambos estaban junto a Félix Navarro en el Combinado Sur de Matanzas, informa su esposa Tania Echeverría.
Me plantea mi esposo que los trasladan a ellos para que no sepan nada de Félix y no nos digan nada a nosotros que fuera. Nosotros tememos por la vida de ellos. Es una prisión de máxima seguridad. Allí están presos que están condenados en cadena perpetua.
Y desde la Isla de la Juventud, Dayani Salazar Pérez alertó la situación del opositor Juan Luis Sánchez González, preso desde el 11 de julio.
En estos momentos Juan Luis se encuentra en la prisión El Guayabo hace ya 59 días, al cual acusan de atentado, pero no tenemos ninguna prueba física que demuestre que realmente él cometió este delito.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un número significativo de adolescentes continúan presos en Cuba tras las protestas del 11 de julio. Serían 15, según el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex. Yolanda Huerga informa.
El fenómeno de tratar como adultos a niños en el Código Penal cubano denota falta de protección de sus derechos.
En Cuba, la minoría de edad es hasta los 18 años. Lo que sucede es que la responsabilidad penal se adquiere a los 16, pero las personas entre 16 y 18 años siguen siendo menores. Cuba es parte de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Los estados tienen que tener en cuenta que aún los menores en ese rango están bajo la protección de la convención y por tanto hay que aplicar con el caso de ellos la justicia en menores que se establecen los estándares internacionales. No se pueden ser tratados como adultos, como está haciendo el caso del Estado cubano.
Los datos de los detenidos a raíz de las protestas del 11 de julio, compilados por Cubalex, arrojan que al menos 2 personas todavía encarceladas tienen 15 años.
Son procesados a través de un procedimiento administrativo que está a cargo del Ministerio del Interior. Es un sistema totalmente extrajudicial en los que no se respetan las garantías de debido proceso a estos menores. Se le ponen centro específicamente para menores de 16 años, pero están custodiados por oficiales del Ministerio del Interior y están privados de la libertad.
Aún bajo arresto se encuentran 13 jóvenes de entre 16 y 18 años.
En este caso son tratados como mismo, son tratados los adultos, y en ese caso si se violan los estándares internacionales, que se requiere, por ejemplo, que si los privan de la libertad provisionalmente, tengan comunicación constante con sus padres. Los padres deberían participar en el proceso porque los menores son más susceptibles de ser coaccionados o intimidados para forzarlos a declarar en contra de sí mismos. Las presiones que pueden sufrir los menores entre 16 y 18 años pueden ser mayores por temor a lo que le pueda pasar en el futuro, incluso el riesgo de estigmatización en sus propias comunidades. Por tanto, desde el sistema internacional de derechos humanos se pide a los estados que den protección especial a este grupo poblacional.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los periodistas independientes Mauricio Mendoza y Waldo Fernández, ambos colaboradores de la publicación digital Diario de Cuba, fueron detenidos esta semana del municipio Playa en La Habana. Fernández habló con Radio Martí.
Yo solamente andaba con Mauricio. Fuimos detenidos, sí, al filo del mediodía, cuando terminábamos de entrevistar a 5 madres que viven en un albergue en muy pésimas condiciones. Decidieron tomar un edificio vacío en Playa. Fuimos detenidos por un agente de TTI que, producto de una delación, es decir, una mujer mayor, una anciana, nos parece que no fue. Se nos da cuenta que somos periodistas y enseguida nos delata con ese agente de TTI que nos detiene y nos mantiene retenidos durante casi una hora ahí en la calle, esperando que llegara la patrulla de la policía para llevarnos hacia la estación policial de Siboney en Playa. Y ahí estuvimos, y nos llevaron esposados hasta ahí, estuvimos alrededor de media hora, una hora ahí, hasta que fuimos liberados. Ellos enseguida llaman a la gente del Estado que te atiende, ¿no? No vamos a decirlo así, con el que se encarga de tu caso, porque la policía directamente no. Entonces, porque enseguida se dan cuenta que somos periodistas, no, o sea, que son países independientes. Entonces viene la gente de la seguridad del Estado y empieza a hablar contigo, así que no vas a más eso. Así que lo mismo de siempre, ¿no? Que no vas más eso, son actividades extraordinarias, que tú no puedes hacer eso. Y ya, hasta que se acaba la conversación y te retiras. Durante la atención no tienes acceso al teléfono, y ya cuando te van a liberar te devuelven el teléfono. Y el canal de identidad, Mauricio, ya él sí le dieron a firmar una alta advertencia. Si nos hubieran visto de borrar o que nos dieran la clave para el teléfono, nos hubiéramos negado, porque por suerte pudimos salvar toda la información, no pasó nada con eso y pudimos hacer el trabajo.
Estados Unidos también ha dicho este jueves que el gobierno cubano silencia las voces de sus ciudadanos en lugar de respetarlas. Destacó el caso del activista Thais Mailén Franco Benítez en el marco de su campaña Presos por qué. A través de Twitter, el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado llamó la atención sobre el hecho de que el activista tiene problemas de salud. El texto publicado también por la Embajada de Estados Unidos en Cuba agrega que las autoridades de la isla acusan al activista de desorden público y resistencia. Y a las 10:15, un vistazo a Pinar del Río. 25 grados a esta hora, poca nubosidad, vientos a 6 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez con más del tiempo.
¿Qué tal, amigos de Radio y Televisión Martí? La actividad de chubascos y tormentas eléctricas en torno a un centro de bajas presiones a unos 500 kilómetros al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde no está ganando intensidad en las últimas horas. Las imágenes de los satélites tampoco están mostrando un centro bien definido de este sistema, pero se espera el desarrollo de una nueva depresión tropical en los próximos 2 días, mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste a unos 20 kilómetros por hora sobre la región central del Atlántico, muy lejos de los intereses del Caribe y del sur de la Florida. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre Pinar del Río, Artemisa y la Isla de la Juventud. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá mar tranquila en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10:17. Tras analizar más de 180 detenciones de opositores venezolanos entre 2014 y agosto de 2021, la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas de Determinación de los Derechos y los Hechos sobre Venezuela publicó este jueves su informe enfocado en el sistema de justicia. Celia Mendoza, de La Voz de América, habló con Francisco Cox, miembro de la misión.
Hemos enfocado nuestra investigación de este año en el rol que cumple el sistema judicial, incluidos jueces y fiscales, en la comisión de delitos y de violación de los derechos humanos. Y nuestras conclusiones, con motivos razonables para fundar esto, que debo aclarar que esto es un estándar más bajo, obviamente, que más allá de toda duda razonable. Nosotros no somos un tribunal, sin embargo, nuestras conclusiones con el estándar que se utiliza en estas misiones es que no se puede menospreciar el rol que ha cumplido el Poder Judicial en permitir la violación a los derechos humanos respecto de personas que son opositoras al gobierno o son percibidas como tales por el gobierno. Y en ese sentido, si es que los tribunales y los fiscales hubiesen cumplido su rol constitucional, muy probablemente muchos de estos delitos no se hubieran cometido, o al menos hubieran sido una barrera para que no se cometieran y para inhibir el comportamiento de las fuerzas policiales y de seguridad que el año pasado documentamos que cometieron crímenes de lesa humanidad. Bueno, muchos jueces y fiscales se negaron a hablar con nosotros por temor a represalia, y efectivamente entrevistamos tanto a ex fiscales como ex jueces que han debido abandonar el país por justamente intimidaciones en su oportunidad, por no haberse alineado con lo que era percibido como la línea de las autoridades gubernamentales o lo que se había pedido internamente por el presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Los gobiernos de Venezuela y Bolivia fueron señalados por la Casa Blanca por haber hecho muy poco en el último año para combatir el tráfico de drogas, según un memorando firmado por el presidente Joe Biden. El mandatario designó a Bolivia y Venezuela por no haber realizado esfuerzos significativos en los últimos 12 meses para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico. Y son las 10:20 ya para hablar de noticias de Estados Unidos. En un comunicado, el secretario de Estado, Antony Blinken, recordó que esta semana las Américas celebran el vigésimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana, una histórica afirmación de que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y que los gobiernos de la región tienen la obligación de promoverla y defenderla. Promovida por nuestros dirigentes en la tercera reunión Cumbre de las Américas y aprobada por todos los miembros de la Organización de Estados Americanos el 11 de septiembre de 2001, la carta representa, según dijo Blinken, el compromiso de que las Américas deberán observar los principios de democracia y que la soberanía reside en el pueblo. Asimismo, la comunidad científica está debatiendo la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. José Pernalete informa.
Científicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, y expertos de la Organización Mundial de la Salud han concluido que no hay evidencia para sustentar la colocación de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Entre tanto, el principal asesor sobre coronavirus en la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha dicho que es probable que sea necesario aplicar una tercera dosis de vacuna y que la dosis adicional podría volverse un régimen de rutina. Un estudio de Israel indicó que una tercera dosis eleva en 95% la protección contra el mortal virus, es decir, reduce 10 veces la posibilidad de resultar infectado, de acuerdo a la investigación. El debate sobre la tercera dosis surge cuando aún gran parte de los estadounidenses se rehúsan a vacunarse. La más reciente actualización de la Universidad Johns Hopkins devela que Estados Unidos ha inmunizado por completo al 55% de la población.
A medida que hay un mayor número de adultos que reciben las vacunas contra la COVID-19, los niños que aún no reúnen las condiciones para recibir las vacunaciones en la mayoría de los países representan un porcentaje más grande de hospitalizaciones por COVID e incluso muertes.
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud advierte sobre el sostenimiento de niveles elevados de nuevas infecciones en Estados Unidos y destaca la necesidad de generar equidad en la colocación de las vacunas para no afectar a las comunidades vulnerables. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y el tema de la frontera vuelve al centro de la atención en Estados Unidos después de que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza reportara que durante el verano el número de cruces ilegales aumentó a más de 200.000 solo en agosto. Jacopo Lucci.
Las autoridades estadounidenses en la frontera sur detuvieron migrantes casi 209.000 veces en agosto, ya que las entradas ilegales se desaceleraron ligeramente tras alcanzar en julio la mayor cifra en 21 años. La migración no autorizada a la frontera entre Estados Unidos y México se mantuvo a un nivel extremadamente alto hacia el final del verano, cuando históricamente las detenciones de migrantes disminuyen debido al calor. Según el CBP, los traficantes están impulsando a los migrantes a cruzar pese a los grandes riesgos.
Las organizaciones criminales no le dicen a los migrantes de los riesgos que van a haber al cruzar la frontera. Como puedes ver, está muy caliente ahora mismo en un terreno desolado, ¿no? Un terreno arduo, un terreno difícil de cruzar, que presenta muchos riesgos. De nuevo, la temperatura y lo difícil de cruzar el terreno, que puede presentar deshidratación.
El número de inmigrantes y solicitantes de asilo provenientes de más allá del Triángulo Norte y México también aumentó en agosto, representando el 29% del total de detenciones. Muchos de ellos provenían de Ecuador, Cuba, Venezuela, Brasil y otros países que han visto partir a decenas de miles de sus ciudadanos durante la pandemia de coronavirus. Aproximadamente el 75% de los migrantes que llegaron solos, y que son la gran mayoría de la cifra reportada por el CBP, fueron expulsados rápidamente a México bajo un edicto de salud pública de la era Trump que la administración Biden ha mantenido. Entre tanto, un juez ordenó este jueves el cese de uno de los pilares en la política migratoria del gobierno Biden, la expulsión acelerada de migrantes en la frontera invocando la pandemia, y conocida en la jerga legal como Título 42. El juez Emmett Sullivan del Distrito de Columbia dio a la administración 14 días para ajustar ese recurso legal. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Ya 10:25, quieto en primera, ya están los deportes serviditos con el especialista Pepe Lacayo, Pepe.
Bueno, Richard, muchos partidos con unos marcadores que muy poca gente va a creer. Vamos a comenzar con Tampa Bay derrotando a los Tigres del Detroit. 5-2, Yandy Díaz, el cubano primer bate con 2 hits, incluyendo su jonrón número 11, también su carrera impulsada. Aquí la tenemos, número 53, Randy Arozarena, también contribuyó en este partido con una carrera impulsada. Randy batea 270 y Yandy Díaz 255 en la victoria del Tampa Bay, que ya tiene la champaña en el hielo y es solamente cuestión de tiempo para que el Tampa gane el banderín de la Liga Americana Este. Los Phillies de Filadelfia aplastaron a los Cachorritos de Chicago 17 carreras por 8. ¿Oyeron bien? 17 carreras. Bryce Harper, oigan esto. Estuvo en base 5 veces en este partido. Jonroneó su número 35. Impulsó 4 carreras. Anotó otras 3. Está bateando 314 con promedio en base de 455. Damas y caballeros, Filadelfia todavía está luchando por clasificar desesperadamente a la postemporada. Y con Bryce Harper, en el mes desde agosto, está bateando promedio de 425. Increíble. Y con promedio en base por encima de 500. Así que vamos a ver, Filadelfia todavía tiene posibilidades de ir a la postemporada. Baltimore esta noche o tarde y noche, los Orioles de Baltimore derrotaron a los Yankees de Nueva York 3-3. Vinieron de atrás y empataron el partido en el noveno inning y luego lo ganaron en el décimo. Por los Yankees, el perdedor, bueno, primero Holmes con el rescate malogrado y luego Peralta con la derrota. Por los Orioles de Baltimore, Mountcastle, que fue, me están diciendo que jonroneó en el sexto inning su número 29 de la temporada. Y en lo que respecta a carreras impulsadas para los Orioles, bueno, solamente estuvo la de Hayes para ganar el partido. Por los Bombarderos de Bronx, Montgomery lanzó bien y mereció más suerte, pero no le dieron respaldo ofensivo en este partido. Los Yankees, oigan esto, hoy por hoy, y esto puede cambiar mañana, pero hoy por hoy, fuera del panorama de la postemporada en el wild card de la Liga Americana. Los Padres de San Diego se repartieron la serie con los Gigantes de San Francisco 2-2, ganando esta tarde 7-4. Eso significa que ahora los Dodgers de Los Ángeles están a solo 1 juego detrás de los Gigantes de San Francisco en la lucha por el banderín de la Liga Nacional Oeste. Los dos están clasificados a la postemporada, pero todo el mundo sabe que hay una diferencia muy grande entre el ganador de la división y el wild card de la liga. Los Angelinos de Anaheim aplastaron a los Medias Blancas de Chicago 9-3. Sin embargo, José Pito Abreu impulsó 2 carreras y continúa siendo el máximo impulsador con 109 carreras impulsadas de todo el béisbol de las grandes ligas en lo que va la temporada. Y también los Medias Blancas saben que es cuestión de tiempo para que ellos ganen oficialmente el banderín de la Liga Americana Centro. Oakland continúa en la lucha por clasificar a los playoffs. Derrotó a los Reales de Kansas City 7-2 y está a 3 juegos detrás del último cupo disponible a la postemporada, mientras que en este momento los Astros de Houston están apaleando 9-1 a los Texas Rangers. Jordan Álvarez, el cubano con una carrera impulsada, 1 hit, batea 280. Yuliésky Gurriel con 2 hits en este partido, incluyendo, bueno, Álvarez conectó doblete y me están diciendo que Gurriel con 2 sencillos y carrera impulsada batea 317, Jordan Álvarez 280 en la victoria parcial en el sexto inning de los Astros de Houston sobre el Texas Rangers. Muy bien, ahora pasamos al fútbol soccer. La FIFA está tratando de hacer todo lo posible para que el Mundial de Fútbol se celebre cada 2 años en vez de 4. Hay un estudio en este momento y una encuesta a nivel global, que está entrevistando a más de 100,000 fanáticos en todo el mundo para ver si se puede realizar el Mundial de Fútbol cada 2 años. Y esto significa que la FIFA está en rumbo a una colisión directa como un tren de alta velocidad contra la UEFA y contra la CONMEBOL. Ninguno de los dos quiere que el Mundial se celebre cada 2 años. Prefieren que se quede como está cada 4 años. Muy bien, me está diciendo Richie Pérez López. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta media hora de nuestra emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción con Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 27 grados en Cienfuegos a esta hora, el cielo cubierto, vientos a 9 kilómetros por hora. Cuba ha registrado 7,628 nuevos casos de COVID este miércoles, con 78 nuevas muertes. Estos datos, divulgados por el MinSA, elevan a 776,125 el total de contagios, 6,601 la cifra de muertes registradas hasta el momento. Permanecían ingresados 95,550 pacientes, de ellos más de 53,000 con síntomas sospechosos, 38,794 confirmados como activos. Pinar del Río volvió a reportar el mayor número de casos nuevos con 1,423, seguido por Santi Espíritus con 998. Y antiguos cementerios ubicados en zonas rurales de la provincia de Villa Clara estarían teniendo que ser usados para enterrar a fallecidos por COVID, mientras no se detienen los contagios por la enfermedad. Así lo dijo a Radio Martí el periodista independiente Guillermo del Sol, quien indicó que ha perdido a gran parte de su familia a causa del COVID-19, por lo que le preocupa la apertura de fronteras anunciada por las autoridades cubanas.
En Santa Clara ha habido hoy que han estado por encima de 800 los fallecidos, en un barrio 20, 20 y pico, entonces no se les puede creer una palabra. No sabemos, no tenemos forma de cuantificar los muertos, pero sí son muchos porque, bueno, aparte de que se le hizo una ampliación al cementerio, o sea, hubo que hacer un cementerio nuevo que está enterrando personas en otros municipios, en cementerios de campo que no se utilizaban ya, han tenido que reabrirse y ir a enterrar a las personas allí, porque he visto partir familias completas, honestamente. Una familia que era como mi familia, no quedó nadie. Y unos vecinos acá aquí en el barrio de Viña, pasó algo similar, en esa casa no quedó nadie ahí, en la calle General Mariño. Y es terrible, terrible, personas que estaban sanas, que se vacunaron y de pronto empezaron a caer como moscas, uno detrás de otro, y a agravar y a fallecer, y personas jóvenes. Mira, Ciencia Médica es un hospital, el Politécnico de la Salud es un hospital, la Terminal de Ferrocarriles es un hospital, la Terminal de Ómnibus Provincial es un hospital, la Terminal de Ómnibus Interprovincial es un hospital, el Policlínico Marta Abreu es un hospital, Trabajadores Sociales es otro hospital, y a todos esos hospitales tú le sumas después la cantidad de centros de aislamiento que no alcanzan, porque muchos positivos están caminando por la calle, por eso es que el contagio en este momento es tan alto. Las personas se pasan semanas haciendo cola en los policlínicos y en los hospitales para que le hagan un test rápido o le hagan un PCR, entonces no se puede creer nada de lo que te dicen, y así, en esas condiciones, quieren abrir la frontera. El caos creo que va a ser mucho mayor del que estamos viviendo en estos momentos.
53 organizaciones de intelectuales y de derechos humanos de todo el mundo han hecho un llamado urgente al gobierno de Cuba para que libere a los creadores detenidos y cese el acoso sistemático a escritores y artistas. En una declaración, los firmantes llaman al régimen cubano a respetar la libertad de expresión y la libertad artística, en lugar de silenciar a los creadores que critican las políticas gubernamentales. Además, dicen que desde las históricas manifestaciones del 11 de julio, ha habido al menos 39 detenciones documentadas de artistas, 4 de los cuales fueron sometidos a juicio. Al menos 55 artistas y escritores se encuentran en arresto domiciliario, encarcelados o bajo investigación, subraya la declaración. El texto señala que las autoridades cubanas respondieron a las protestas con una represión generalizada que incluyó violencia policial, censura digital y la aprobación del decreto Ley 35. Asimismo, medios digitales especializados en el tema cubano han indicado que la Fiscalía Militar habría acusado a un oficial de la policía por la muerte de un manifestante en la barriada Habanera de La Guinera el mes de julio pasado. Radio Martí indagó sobre el asunto.
Recientemente, la publicación Diario de Cuba daba a conocer que la Fiscalía Militar cubana acusó formalmente al subteniente de la policía, Joennis Pelegrín Hernández, de 28 años de edad, quien disparó contra la multitud de manifestantes en La Guinera el pasado 12 de julio por los delitos de homicidio y lesiones, radicando el expediente de fase preparatoria 8721. Según Diario de Cuba, la fuente cercana al caso, que prefirió el anonimato, informaba además que Pelegrín Hernández será juzgado en el Tribunal Militar Territorial Occidental en La Habana. Por su parte, el diario 14 y medio señalaba también que Pelegrín Hernández será investigado y presuntamente juzgado por la Fiscalía Militar, informó al medio una fuente cercana a esa entidad. Más adelante, la nota de 14 y medio detallaba que el uniformado mató con su pistola de reglamento a Diubis Laurencio Tejeda el pasado 12 de julio durante las manifestaciones en La Guinera y que, aunque todavía no se ha fijado fecha para el juicio, se filtró que le corresponde al Tribunal Militar Territorial Occidental, radicado en el Calvario Arroyo Naranjo, juzgar al oficial bajo la acusación de homicidio y lesiones. Precisamente con esa entidad, Radio Martí se comunicó este jueves. La persona que atendió la llamada nos explicó que hasta el momento allí no se encuentra el expediente 8721.
Con la jefa de secretaría, yo fui allí a su oficina y miramos todos los expedientes que ella le da entrada. Ninguno de esos expedientes ha entrado aquí al tribunal. Con el nombre que usted me está dando, Joennis Pelegrín Hernández. Sí, usted tiene que indagar el expediente 87621. ¿De qué fiscalía militar es? Por los familiares.
Además, nos explicaron que por los delitos de homicidio y lesiones, el caso del policía Joennis Pelegrín Hernández podría ser enviado a un tribunal de región.
Por el delito que usted me está diciendo que es homicidio, eso lo puede celebrar un tribunal de región. Región La Habana, está el tribunal de región Mayabeque. Cuando el expediente llega al tribunal, tiene un espacio de 10 días para estudiar si ese expediente no está aquí en el tribunal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha celebrado también este jueves la decisión del Parlamento Europeo de pedir sanciones individuales contra violadores de derechos humanos en Cuba a través de la llamada Ley Magnitsky de la Unión Europea, aprobada recientemente. La ONG, con sede en Madrid, afirmó en un comunicado que ha pedido insistentemente al bloque europeo que aplique sanciones a los individuos e instituciones que diseñan y ejecutan la represión contra la población civil en Cuba. El director ejecutivo del observatorio, Alejandro González Raga, dijo que tras las protestas del 11 de julio es éticamente ineludible adoptar medidas que impidan a los represores el acceso a los países de la Unión Europea y la congelación de sus posibles bienes en la zona comunitaria. En otras noticias, la artista cubana Tania Bruguera intervendrá en el Foro de Libertad de Oslo a celebrarse el 4 y 5 de octubre en Miami, con el opositor venezolano Leopoldo López y la periodista nicaragüense Berta Valle, entre otros participantes. La entidad organizadora Human Rights Foundation anunció que Bruguera, una de las líderes del movimiento 27N, se sumó a la lista de ponentes. Y entre los manifestantes en Ciudad de México que protestaron este jueves 16 de septiembre, la presencia del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel por los actos de la independencia del país estuvo la historiadora cubana Anameli Ramos, miembro del movimiento San Isidro, quien dijo que se leerían los nombres de los detenidos y también de los desaparecidos durante la jornada del 11J. Les ofrecimos parte de la lista leída en la protesta pacífica por la propia Anameli Ramos.
Nombrar a los presos políticos, los vamos a ir anotando uno a uno en este papel. No los vamos a poder nombrar todos porque son casi 300 ahora mismo, sin contar la lista enorme de los que todavía están detenidos el 11 de julio. Pero vamos a empezar.
Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Pérez, Esteban Rodríguez, Thais Maylen Frank, Cristán Cancio Vera, Ángel Cusa e Inti Soto. En abril también fue detenido Adrián Curunó, del movimiento opositor para la Nueva República. De los casos más graves que tenemos en Cuba como preso político está Luis Robles, que está acusado de propaganda enemiga. Hamde La Bastida, artista cubano que estaba haciendo una residencia en Berlín y al volver a Cuba lo meten
Damián Góngora y Damián Echevarría. Jadis Torres, activista de Cuba Decide, de la Unión Patriótica de Cuba. Yoandy Montiel, conocido como el Gato de Cuba, YouTube. Los activistas detenidos del 11 de julio. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Desaparecido oficialmente después de más de 2 meses. Félix Navarro, en huelga de hambre ahora mismo.
El senador estadounidense Marco Rubio también se ha unido al rechazo mundial que ha producido la visita del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a México durante las celebraciones este día de la independencia de esa nación. En su cuenta de Twitter, Rubio declaró que la invitación de Díaz-Canel por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador opacó el Día del Grito de Dolores, considerado como el acto que dio inicio a la Guerra de la Independencia en México. Por otra parte, Rubio indicó que López Obrador se está metiendo en terreno peligroso al tratar de legitimar todas las terribles decisiones por parte de Díaz-Canel en la isla. Asimismo, la diputada local en el Congreso de la Ciudad de México, América Rangel Lorenzana, envió un mensaje público al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, donde le resalta que él no es bienvenido en su nación. Rangel Lorenzana, quien es parte del Partido Acción Nacional, dio a conocer un video donde critica al presidente López Obrador por invitar a Díaz-Canel a estos festejos patrios.
¿Por qué ha generado tanta molestia que México invita al presidente de Cuba a los festejos de nuestra independencia? Como todos sabemos, desde hace 62 años, Cuba vive bajo una dictadura comunista. No hay libertad de expresión, se encarcela a los críticos, no puedes viajar, no puedes protestar, no puedes abrir un negocio, no puedes votar libremente. Hay un solo partido político, el Partido Comunista, y el salario promedio apenas alcanza para comprar en todo el mes medio kilo de carne. Entonces resulta paradójico que se invite a festejar la libertad al presidente de un país donde esa palabra no existe. Pero más allá de este detalle, lo que realmente aterra es la postura del gobierno de López Obrador con Cuba. Hace unos meses, cuando los cubanos salieron a protestar por primera vez en 30 años porque se están muriendo de hambre, ¿qué hizo nuestro gobierno? Envió barcos con comida y víveres para ayudarle al régimen a calmar la situación. Cuando le cuestionaron a López Obrador su opinión sobre esas protestas, saca la respuesta del guión de los izquierdistas. Todo es culpa del bloqueo. Sabemos que esto no existe y que el único bloqueo es el de la dictadura contra sus ciudadanos. Cuando la dictadura anda corta de dinero, el gobierno de Morena regala millones de dólares por brigadas médicas, aunque estas sean ya consideradas como esclavitud moderna. Es decir, en vez de tratar de debilitar la dictadura, nuestro gobierno se empeña en fortalecerla. Se pone del lado del opresor en lugar de defender al oprimido. Y esto manda un mensaje de lo que creemos como sociedad y de los valores que tenemos como país. Eso es lo grave. Y este gobierno está diciendo al mundo que no tiene problema con un gobierno represor y autoritario. Quizás porque hacia allá nos quieren llevar. Pero los que aún creemos en la libertad y en la democracia, por todos los que han sido asesinados y encarcelados en la isla, y porque no vamos a permitir nunca que algo así pase en nuestro país, tenemos que condenar la dictadura comunista con toda firmeza. Y al dictador Díaz-Canel decirle, en México no eres bienvenido.
Son las 10:43 a esta hora en Cienfuegos. 25 grados se reportan de temperatura, cielo cubierto, vientos a 9 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, hoy decenas de miles de manifestantes tomaron el sector de las calles más importantes de Buenos Aires en Argentina, reclamando mejoras económicas.
Decenas de miles de manifestantes tomaron el jueves las calles de Buenos Aires en reclamo de mejoras económicas. Convocados por grupos de izquierda, exigen mayores subsidios para comedores y alimentación en medio de una crisis económica que ha sumido a más del 40% de la población en la pobreza. La protesta se desarrolla cuando el presidente Alberto Fernández enfrenta una crisis en su gabinete, luego de la debacle electoral que sufrió el domingo la coalición gobernante de centro-izquierda en las primarias de las elecciones legislativas de noviembre.
Pasaron las elecciones, se dio todo el cuadro que ya conocemos con la derrota gubernamental, etcétera, pero la gente hoy vino más masivamente todavía a luchar, a pelear por su plato de comida, porque está harta. Y porque creo que lo de ayer también sirvió de alguna manera para enojarse un poquito más y decir, ¿en qué están estos gobernantes? ¿Qué están mirando? ¿Qué película están mirando?
No sé por qué se sorprenden, se ve que no viven en los barrios que viven nuestros compañeros y compañeras, porque cualquiera lo podía ver, la indignación, la bronca, con la falta de posibilidades, de trabajo, de educación.
El jueves Fernández pidió cesar las disputas y prometió escuchar el mensaje de las urnas con responsabilidad. Argentina atraviesa una crisis económica que se vio agravada por la pandemia de COVID-19. A sus altos índices de pobreza y desempleo, el país suma una tasa de inflación en torno al 32% y tiene pendiente una deuda de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
Y activistas de los derechos humanos en Venezuela siguen cuestionando el informe de una relatora de Naciones Unidas. Desde Caracas, el reporte con Carolina Alcalde.
Varios elementos contenidos en el informe presentado por Alina Dunham, relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, fueron cuestionados por defensores venezolanos de los derechos fundamentales. Ali Danias, director de Acceso a la Justicia, considera que el informe fue sesgado porque, según dijo, no incluyó las referencias e informaciones suministradas por diversas organizaciones que expusieron que la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela precedió a las sanciones y que no son consecuencia de ella. Respecto al punto del informe en el que Dunham manifestó preocupación por la solicitud de extradición del empresario Alex Saab, a quien se refiere como diplomático venezolano, Daniels subrayó que la detención de una persona por legitimación de capitales no es una sanción.
La realización de actividades del Estado para hacerle un juicio en los términos además legales y con el derecho a la defensa, el debido proceso que corresponde.
Respecto a la condición de Saab como diplomático de Venezuela, el profesor de Derecho Internacional Humanitario recordó que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, país en el que está detenido Saab, se encargó de refutar el argumento.
La condición de diplomático tiene que ser acreditada ante el país donde se exige, y eso obviamente nunca ocurrió en el caso de Cabo Verde. No se es diplomático ante el mundo, sino ante países concretos donde son acreditados. Y en esa circunstancia, entonces lamentamos que esta oportunidad que se tenía para aclarar el verdadero impacto de las sanciones, pues haya sido utilizada para fines diferentes.
El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, respaldó el informe en el que Dunham reclama la devolución del patrimonio de los recursos y activos venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
España y Colombia han acordado reforzar su cooperación durante la visita del presidente de ese país, Iván Duque, que comenzó hoy en la península ibérica.
El presidente de Colombia, Iván Duque, arrancó el jueves su visita oficial a España. El mandatario suscribió varios acuerdos con el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, para reforzar la cooperación económica y política entre ambos países.
La reactivación de España está en marcha. La reactivación de Colombia está en marcha. Hoy nos dábamos cuenta cómo los indicadores de empleo se acercan en este país a los prepandémicos, e igual en Colombia. Y vemos también cómo la proyección de crecimiento de nuestras economías este año va a superar el 7%. Esas no son cifras, son realidades. Y en la reactivación de Colombia está presente España. Y esperamos que en la reactivación de España esté presente Colombia.
Colombia y España también cerraron un acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones. Las compañías españolas son las segundas mayores inversoras en Colombia, por lo que el mandatario colombiano espera llevarse de su visita compromisos de inversión por unos 2.500 millones de dólares. Duque se encontró también con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, donde hablaron sobre Venezuela y el estatuto temporal que Colombia ha dado a los cerca de 1.800.000 migrantes venezolanos.
España reconoce el gran paso admirable que ha supuesto el estatuto de protección temporal, que ha convertido a Colombia en un referente en toda Iberoamérica. Es una apuesta decidida y valiente por la dignidad y los derechos de cientos de miles de refugiados y migrantes que España reconoce y apoya.
Duque se mostró en contra de relajar las sanciones económicas internacionales impuestas contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, cuya legitimidad ponen en duda, entre ellas un bloqueo de facto de Estados Unidos al crudo venezolano.
La denominada soberanía nacional ha sido uno de los estándares del discurso de Daniel Ortega, pero a 200 años de la independencia se cuestionan los avances y desafíos que enfrenta el segundo país más pobre de la región. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Después de la declaración de su independencia, los países centroamericanos iniciaron procesos de construcción de estados nacionales y los avances logrados en esa dirección varían entre las naciones y en términos generales, la mayoría se encuentra hoy en diferentes puntos de desarrollo entre lo que se define como estado conquistador y estado-nación. Sin embargo, 200 años después de su independencia, Nicaragua continúa exigiendo a los países del mundo respeto a su soberanía nacional, autodeterminación y no injerencia en un escenario político que que para muchos representa la peor crisis sociopolítica del país. En los monólogos diarios de la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo aún resuenan los discursos antiimperialistas.
Bicentenario de la primera independencia y ratificando todos juntos que vamos adelante.
Oscar René Vargas, guerrillero sandinista, historiador, sociólogo, dijo a La Voz de América que nada ha cambiado en 200 años.
Una democracia restringida o nula, un poder presidencial metaconstitucional, es decir, que está sobre la constitución, el nepotismo.
Para la socióloga María Teresa Blandón, la capacidad del Estado nicaragüense para crear las bases de un consenso nacional democrático que facilite la integración social y territorial se ha deteriorado significativamente.
La sociedad nicaragüense, lejos de avanzar, ha retrocedido.
La economía, por su parte, tampoco ha dado los pasos que se esperaban en un Estado que logró conquistar su independencia, y el economista Marco Aurelio Peña comentó a La Voz de América.
No han sido cambios cualitativos, tecnológicos.
Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a propósito de independencia, el presidente de México, López Obrador, presidió la ceremonia del grito de independencia por segundo año frente al Zócalo sin público debido a la pandemia del coronavirus. Sara Pablo amplía.
Con un minuto de silencio para honrar a las personas fallecidas a causa de la pandemia del COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia por el 211 aniversario del inicio de la independencia de México. Por segundo año, el grito fue en un zócalo vacío debido a la pandemia. Desde el balcón central, el Ejecutivo lanzó 20 vivas, ondeó la bandera y tocó la campana. Se proyectaron videos con pasajes históricos en una pirámide representación del Templo Mayor y en la Catedral Metropolitana. Hubo espectáculo de luces y sonidos, fuegos artificiales y música. Y así como el presidente recordó a los héroes patrios, incorporó otros conceptos a su arenga.
¡Mexicanos! ¡Viva la independencia!
¡Viva!
¡Viva la honestidad!
¡Viva!
¡Vivan las culturas del México prehispánico!
¡Viva!
¡Viva México!
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
25 grados en Cienfuegos. En otro vistazo al mundo, la ONU vuelve a prender las alarmas. Hay nueva alerta sobre el calentamiento global.
Un nuevo informe elaborado por agencias de la ONU y socios científicos advierte que el cambio climático y sus impactos se están acelerando. El reporte publicado el jueves afirma que será imposible limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius sin un freno inmediato y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero. El informe Unidos en la Ciencia 2021 fue difundido pocas semanas antes de la cumbre del clima COP26, que se celebrará en Reino Unido a partir del 31 de octubre.
La COP26 de noviembre debe marcar un punto de inflexión. Para entonces necesitamos que todos los países se comprometan a lograr emisiones netas cero para mediados de siglo y que presenten estrategias claras, creíbles y de largo plazo para lograrlo.
La reducción temporal en las emisiones de carbono en 2020, causada por la pandemia, no ha conseguido frenar el calentamiento. Según la ONU, en 2021 las emisiones de combustibles fósiles volvieron a subir y la concentración de gases de efecto invernadero sigue aumentando. Los expertos agregan que la acción humana también incrementó la probabilidad y la intensidad de fenómenos como las mortíferas inundaciones de julio en Alemania. El estudio saluda el creciente número de países que se fijaron objetivos de cero emisiones, pero asegura que se necesitan más acciones antes de 2030 para que esas metas sean alcanzables y creíbles.
Los cuatro tripulantes de la primera misión espacial compuesta solo por civiles que inició su viaje desde la Florida a bordo de la nave SpaceX se aboca en su primer día en el espacio a investigar el efecto de los vuelos orbitales en el cuerpo humano. De esto y más nos habla Janet Burnett.
El primer vuelo privado de SpaceX, la compañía aeroespacial del multimillonario Elon Musk, despegó anoche y se convirtió en el primer vuelo espacial tripulado y puesto en órbita sin astronautas profesionales a bordo en 60 años de vuelos espaciales. Los dos hombres y las dos mujeres de la cápsula llamada Dragon buscan pasar 3 días dando vueltas alrededor del mundo desde una altitud de 160 kilómetros más arriba que la de la Estación Espacial Internacional, antes de regresar a la costa de Florida este fin de semana. de semana. La misión llamada Inspiration 4 es liderada por Jared Isaacman, un exitoso empresario de 38 años de edad que hizo su fortuna con una empresa de procesamiento de pagos que fundó en su adolescencia. La misión Inspiration 4 fue concebida y financiada por Isaacman con el objetivo principal de generar conciencia y apoyar una de sus causas favoritas, el Hospital de Investigación Infantil St. Jude, que dirige un centro de cáncer pediátrico en Memphis, Tennessee. Esta es la primera participación de Elon Musk en una competencia del turismo espacial. Isaacman es el tercer multimillonario en lanzarse al espacio este verano, luego de los breves vuelos espaciales de Richard Branson de Virgin Galactic y de Jeff Bezos de Blue Origin, ambos en julio. La cápsula Dragon es totalmente automatizada y es el mismo tipo de cápsula que utiliza SpaceX para enviar a astronautas desde y hacia la Estación Espacial Internacional de la NASA. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Luces, cámara, acción. Hoy toda nuestra información se basa en un gran trabajo de Mattel. La empresa matriz de la Barbie, la muñeca mundialmente conocida, está rindiendo un homenaje a la guarachera de Cuba, Celia Cruz, presentando sus nuevas versiones de la famosa muñeca como parte de la celebración del mes de la herencia hispana en Estados Unidos. Hay que verla, pero mientras la vemos, Roxana Romero, nuestra directa compañera, nos cuenta sobre esto y más.
¡Azúcar! El encanto de Celia Cruz sigue vigente. La casa Mattel, diseñadora de juguetes, homenajeó a la reina de la salsa con una muñeca Barbie al estilo de la guarachera de Cuba, con un traje rojo, collar brillante y un micrófono dorado. En su cuenta de Instagram, la compañía destacó: "No hay nada más poderoso que usar tu voz. Este mes de la herencia hispana, Barbie está encantada de honrar la memoria de la inimitable reina de la salsa, Celia Cruz, con una muñeca única en su tipo". Su larga e histórica carrera sirve como una inspiración infinita para los aspirantes a músicos, y a través de la Fundación Celia Cruz, su legado continúa brindando becas para jóvenes estudiantes latinos. La compañía celebró a la ganadora de múltiples discos platino y oro y de estatuillas Grammy y Grammy Latinos como la intérprete más consumada y venerada de la industria musical y embajadora de la cultura hispana más notable del mundo. Roxana Romero, Radio Televisión.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Terminamos por hoy, ponemos punto final a nuestra emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Les acompañamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A todos un resto de noche muy feliz, ánimo, optimismo y sobre todo estar muy atentos a la información de Radio Martí. No olviden distanciamiento social, lavado frecuente de manos y también el uso del nasobuco o mascarilla. Buenas noches.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.